De la tarde, la gente del Calafate Rugby and Hockey Club. Bueno, entre los títulos de alcance nacional, en las radios, en la televisión, en todos lados estamos viendo permanentemente la situación que se está viviendo en nuestro país en referencia al dengue. Las otras situaciones las dejamos para después. Y en referencia al dengue vamos a estar hablando con Virna Almeida. Ella es médica epidemióloga del Hospital Samic, la conocemos, hemos hablado en otras oportunidades con ella, así que hoy le damos los buenos días nuevamente. Virna, ¿cómo estás? Guido Bonelli, Mariana Saracena, te saludamos.
Buen día. Hola, buenos días, Mariana y Guido, gracias por la llamada.
Al contrario, gracias a vos por atendernos y para brindarnos un poco más de información al respecto, porque entre los títulos hablábamos hoy temprano en la mañana, ¿qué pasa con el dengue? El mosquito se está adaptando, va a llegar al sur, lo vamos a tener todo el año, el dengue se contagia de persona a persona. Bueno, todas esas cuestiones que hay mucha gente que se está preguntando hoy en día con esta situación, contanos.
Bueno, en primer lugar, decir que sí, que estamos viviendo una epidemia inédita de dengue en la República Argentina. El dengue, como casi todo lo que tiene que ver con los procesos de salud y enfermedad, se basa sobre todo en condiciones sociosanitarias, ¿no?
Claro.
No es tan solo decir un mosquito, un virus, un ambiente y ahí termina la historia.
Sí.
De hecho, el mosquito que ahora todos conocemos, llamado Aedes aegypti,
sí,
fue eliminado de la Argentina.
¿Sí?
Es decir, nosotros estamos hablando de la reemergencia del dengue. Entre el año 1965-1966, políticas públicas que tendían hacia saneamiento ambiental y de corte, por así decir, higienista,
sí,
lograron eliminar el mosquito de la Argentina, el vector, ¿no? El vector necesario para,
sí,
que el virus infeste, el virus del dengue infeste al mosquito, no, y ese mosquito pueda infectar a las personas.
Sí.
Entonces, bueno, primero mostrarlo y comprenderlo desde una óptica sociosanitaria y de gestión integral, en donde son necesarias irremediablemente e irrenunciablemente la participación del Estado y la participación de la comunidad.
Claro.
Pero con una fuerte presencia del Estado. De hecho, Argentina formó parte desde su creación de lo que se llama la EGI dengue en su momento y ahora EGI arbovirus, porque reúne a todos los virus de la misma familia, como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla,
sí,
los que son enfermedades transmitidas por mosquitos, que es una estrategia de gestión integrada a la que adhirieron todos los países o casi todos los países de Latinoamérica. Y esta gestión integrada tenía varios componentes, componente del Estado, de la comunidad, de la epidemiología, de la vacuna, de la red de laboratorios, del sector de desarrollo social, vivienda, saneamiento. Y entonces, sí, a la pregunta de ustedes, ¿estamos frente a una situación nueva? Sí.
Sí.
La temporada de dengue, digamos, el año de dengue, cuando uno mide, no va de enero a diciembre, sino que va de julio a julio. ¿Por qué? Porque habitualmente en nuestro país lo que teníamos era que en el invierno se interrumpiera la circulación del virus, por eso no somos todavía un país considerado endémico, sino algunas zonas,
sí,
no dejaron de interrumpir la circulación del dengue en el invierno, que es el noreste argentino,
sí,
y esto pasó por primera vez el año pasado, en esta temporada, digamos.
¿Por qué?
Porque continuó circulando todo el año,
ah,
y el mosquito continúa circulando todo el año, porque todas estas condiciones, digamos,
uh-huh,
todas condiciones que tienen que ver con el cambio climático, con, sí, la suba de las temperaturas medias, en donde el mosquito también se adapta y empieza a correr sus barreras.
Sí.
El cambio climático también, sus barreras geográficas, quiero decir, ¿no? Como de latitudes.
Sí.
Fijémonos que nosotros antes decíamos, cuando se reintroduce el mosquito en el año 1997, 98, no recuerdo, en Argentina, se reintrodujo en Salta y era una enfermedad considerada del norte, totalmente estigmatizada, del norte, de la pobreza, de los asentamientos.
Sí, 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 sí.
Si de hecho uno mira las imágenes acerca de las publicaciones en los diarios, en portales, etcétera, acerca del descacharrado, hay,
sí,
una estigmatización de cuáles son los lugares en donde podría ocurrir los casos de dengue.
Claro.
Y ahí también es muy importante corrernos de esa estigmatización, porque el mosquito era ese, es decir, es un mosquito domiciliario. O sea, no es el mosquito del pantano, de la inundación, no, estas condiciones favorecen.
Pero eso porque el mosquito se ha adaptado, porque en realidad en un principio era así, ¿o no? Ah, no, siempre fue así.
Lo que pasa es que con esto de las construcciones de sentido que siempre están detrás de las campañas y de cómo se abordan los procesos de salud, enfermedad, atención, hay distintas enfermedades transmitidas por mosquitos. Entonces, Argentina tiene una historia de haber eliminado el Aedes aegypti, pero también, digamos, de haber actuado contra el paludismo o de haber actuado contra la fiebre amarilla, o políticas en donde son distintos mosquitos que habitan distintos lugares y que tienen distintos ciclos biológicos. El mosquito que produce el dengue es un mosquito domiciliario o peridomiciliario, que puede estar tanto en un hogar, en la zona del AMBA, en un florero que quedó en una mesa, como en plena recoleta, si las personas no toman conciencia que la conducta individual también es importante. Es decir, hay como un grupo de personas que consideran que no, que están como por fuera, que están protegidas, o porque viven en una zona donde se fumiga, por ejemplo, entonces ya están protegidas.
Claro.
Es un problema muy complejo, hay muchos casos. De hecho, el dengue es una enfermedad con una baja letalidad en personas bien nutridas, etcétera, pero la letalidad entre la temporada 2023 y la 2024 aumentó un 40%. Ya tenemos casi 130 fallecidos.
Claro.
Entonces, bueno, ¿qué va a pasar respecto de esta frontera de latitudes? Y bueno, hoy tenemos 19 provincias en donde hay circulación autóctona. Uh-huh. Y la provincia número 19 es La Pampa. Claro. Y La Pampa, como región epidemiológica, es considerada región sur.
Claro, claro. Bueno, entonces es probable que siga bajando.
Digamos, como se dice. Hoy por hoy, con las temperaturas medias que tenemos, pero nosotros vemos la aceleración del cambio climático. Claro. Hoy por hoy no estarían dadas las condiciones para que se cumpla el ciclo biológico completo del mosquito en nuestras latitudes.
Sí.
Pero los cambios el cambio climático y todo lo que esta era en donde la huella humana en el planeta está produciendo cambios que algunos serán irreversibles, yo te respondería, no es improbable.
Claro, está bien. Es algo que pueda ocurrir mañana, pero
hoy es contrafáctico,
cabe la posibilidad, claro.
Pero a ver, ¿de qué depende? Depende de tener una buena vigilancia epidemiológica, depende de el control del vector, el control del mosquito, que es fundamental, del compromiso, de la presencia del Estado. Sí. Y de las políticas públicas.
Ahora, hoy por hoy la vacuna, hay una vacuna.
Sí, hay una vacuna.
Hay una vacuna, pero que no forma parte del calendario.
No.
De vacunación. No, si yo quiero ir a Corrientes mañana, ¿me puedo vacunar previamente?
Y tendrás que pasar por Buenos Aires, ir a un vacunatorio privado.
Ah, por Buenos Aires, no puedo hacerlo aquí en el SAMIC.
No, porque no es una vacuna que está incluida en el calendario nacional de vacunación.
Ajá.
Y de hecho, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, luego de la aprobación por ANMAT, la vacuna tetravalente, de la vacuna japonesa, ¿no? Porque también otra cosa que es importante es la desinformación de las personas que comunican oficialmente.
Sí.
¿No? Cuando hablan de eficacia, seguridad, efectividad y mezclan todo, confunden estudios hechos con otra vacuna, que no es la vacuna japonesa tetravalente que tenemos nosotros, aprobada por ANMAT en Argentina,
sí,
y que Brasil, el 28 o 29 de febrero de este año,
sí,
incorporó al Plan calendario Nacional de Vacunación.
Sí.
Exactamente, primer país del mundo, para algunos departamentos. La propuesta de la CONAIN en noviembre del año pasado, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la propuesta al Ministerio, noviembre 2023, fue que si bien el control del brote no se puede, digamos, dijimos que esto es una estrategia de gestión integrada, ¿no?
Sí.
Ni una vacuna va a controlar, ni el repelente solo, ni nada solo, es
sí,
una gestión integrada. Pero propuso empezar a vacunar en los departamentos en donde la circulación es endémica todo el año, o sea, algunos departamentos de la Argentina donde circuló todo el año,
sí,
y la población más expuesta, que son los que se están, llevando la mayor demanda al sistema de salud, que son las personas jóvenes, que, porque obviamente se están más expuestas con la naturaleza del trabajo, trabajo al aire libre,
claro,
el calor, no utilizar manga larga, pantalones largos, etcétera. Y eso no es lo que se transmite, de digamos, desde la escasa comunicación oficial, que además es confusa e inexacta.
Bien. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cuánto tiempo puede durar? Yo tengo un familiar que estuvo con dengue en Córdoba, en la provincia de Córdoba. 10 días tirada en la cama, recién ahora está recuperando un poco de fuerzas. Y un familiar también, un tío en Buenos Aires. Estoy nombrando lugares así como decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? Sé que estuvieron tiradísimos con fiebre.
Es que la región centro, bueno, sí, los síntomas tienen que ver con fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, articulares, sensación de decaimiento. Debo decir que la mayoría, más del 95% de los casos, 97% son que se han dado en Argentina, hasta el momento son formas leves,
sí,
y solamente casi un 1% son formas graves. Y bueno, yo dije que la letalidad se incrementó, sí es cierto, pero estamos hablando de un 0.70% versus un 0.40% que tuvimos el año pasado. Esto nos tiene que mantener alertas. Luego sí hay formas más graves en donde hay náuseas, vómitos, dolor abdominal, deshidratación, y esas personas necesitan ser hospitalizadas para conservar una buena hidratación.
Seguro.
Y evitar las complicaciones hemorrágicas también, haciendo los controles de plaquetas, que son las plaquetas ayudan, digamos, colaboran en la formación del coágulo para evitar los sangrados. Entonces el dengue, una de las cosas que produce
es
la disminución de las plaquetas.
Sí.
Y entonces las personas con dengue tienen que controlarse periódicamente, aunque estén en su casa, deben concurrir al hospital, al centro de salud, a un laboratorio a controlarse las plaquetas.
Bien.
Pero quiero destacar el rol del Estado. El dengue es una enfermedad producto de las desigualdades sociosanitarias.
Sí.
Es decir, si yo no tengo agua potable, voy a juntar agua.
No
tengo duda,
¿no? No te queda otra, obviamente.
Yo crié 6 hijos.
Sí.
Si no tenía agua potable para darle a los hijos, iba a juntar agua. Iba a juntarla, iba a tratar, bueno, habrá que taparla. Pero el dengue vuelve porque se dan las condiciones de desigualdad. Nuestro país, Argentina, tiene el mismo rango de desigualdad que tiene la región de las Américas.
Claro.
Entonces, sin políticas públicas no se puede combatir. Sí, con un referente que no se consigue en la región centro, o que valga 8.000 pesos, no sé, ¿qué compras? ¿Leche o repelente?
Claro, claro.
¿Pañales o repelente? Sí. Entonces, nosotros teníamos una red nacional de laboratorios de producción pública de medicamentos. Instituto Biológico de La Plata está produciendo, y en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa es que se agotó, pero debería haber intervención del Estado.
Claro.
Y si no podés producir porque desarmaste una red nacional de producción pública de medicamentos, regular el precio.
Tampoco ni eso.
Intervenir el precio. No puede salir 8.000 pesos o 15.000, como he visto yo en los noticieros, que la gente dice que paga cualquier cosa.
Qué locura.
Que construyen, ¿cómo se llama? Espirales con el MAP y los huevos. No. El repelente es repelente, tiene un compuesto químico que es el repelente. No es lo mismo poner agua con magnicín o comprar una espiral versus prender el maple de los huevos. No, eso no sirve.
Claro, tal cual.
Birna, transfiero dos preguntas que hace Marina acá al WhatsApp de la radio con respecto a lo que preguntaba Mariana. O sea, vacuna contra el dengue en Calafate no hay, ni privado ni en el hospital.
No hay.
Bien, y la segunda es si es recomendable buscar la vacuna si vas a viajar para la zona centro del país.
Si uno va a viajar al lugar donde hay circulación autóctona y no tiene ninguna contraindicación, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendaron que la vacuna es segura y eficaz para personas mayores de 4 años.
Bien, perfecto. Está clarísima. Y la tenés que conseguir
privado, como dijo Vierna también, ¿no? Porque vas a Buenos Aires y tenés que ir a buscar un laboratorio privado, comprarla.
Un laboratorio privado.
Claro.
Entonces, fíjense a qué nos remite. Si nosotros vamos a la construcción de sentido de los noticieros nacionales que uno puede ver, hablan de vacuna y hablan de hospitales. ¿no?
Sí.
Y muestran las colas en las guardias de los hospitales. El dengue se combate en el barrio, en el territorio. Claro. Y la discusión no es la vacuna. Sí, la vacuna está aprobada y se debería discutir. De hecho, a ver, Brasil está vacunando y las provincias que están vacunando en Argentina, que hay tres provincias que sí compraron vacunas, que es Misiones, Corrientes y Salta,
sí.
Se debería estar promoviendo desde el Estado Nacional realizar los estudios de efectividad, que la efectividad es cuando vos la aplicás en la población en la vida real. La vacuna tiene más de 4 años y medio de seguimiento en fase 4. O sea, cuando Argentina la aprueba en abril del año pasado, ya había más de 4 años de seguimiento de fase 4. Y luego hay un impasse, un silencio, una retirada del Estado de todas las políticas públicas y del desarmado, y de la mano voy a decir, del desarmado y los despidos de todo lo que tiene que ver la presencia del Estado Nacional en el territorio, y eso se combate en el territorio, no es en el hospital, es el centro de salud, son los promotores, los agentes sanitarios, la comunidad, el Estado proveyendo repelentes o interviniendo en el precio de los repelentes, fumigando donde hay que fumigar. A la pregunta que no había respondido de si hay contagio interhumano, no lo hay. Lo que pasa es que cuando en este momento esta medida es imposible de llevar adelante en Buenos Aires, en Córdoba, porque por la cantidad de casos que hay, pero habitualmente en épocas entre comillas normales, que nosotros teníamos cada 4 o 5 años en los meses de verano brotes de dengue, y que cada 4 o 5 años el brote era mayor, pero teníamos como esta periodicidad que se rompe el año pasado, lo que se hacía era que frente a la detección de un caso se fumigaban varias cuadras alrededor.
Claro.
¿Por qué? Porque si yo estoy infectada y a mí me pica un mosquito, y ese mosquito que es peridomiciliario, pero que tiene un radio de unos cientos de metros, y nosotros somos vecinos, y va y te pica, ese mosquito... O un mosquito que no porta el virus, pero pica a una persona que tiene viremia en ese momento.
Claro.
Y luego ese mosquito se infesta y cuando pica a otra persona le transmite. Por eso se fumigaba varias cuadras alrededor para que para matar a los vectores que estuvieran en ese momento, al mosquito adulto. Que esa es otra de las cosas importantes a tener en cuenta. Cuando hablamos de fumigación, cuando hablamos de repelentes, espiral, todo eso, hablamos del mosquito que vemos volando, el que nos pica, pero acá no solamente el mosquito adulto, sino las larvas y las pupas, que son las formas inmaduras, que son las que quedan en los jarrones, en la cubierta o en el agua juntas cuando no tenés agua corriente.
Hubo un caso acá en el Calafate, estoy leyendo una carta de agradecimiento que publicó el hospital.
Sí, varios casos.
¿Fue el único?
No. Y tenemos varios en estudio porque según, digamos, el momento en el que se presenten, se puede hacer primero el diagnóstico no lo hacemos acá, se deriva la muestra y se hace en el Laboratorio Nacional de Referencia, que es el Instituto Maistegui en Pergamino, y a veces es una muestra de sangre y a veces son dos muestras con una diferencia de 14 días. Así que sigue, hemos tenido casos confirmados y casos sospechosos, o casos que no hemos podido terminar de clasificar porque han sido turistas en donde pudimos tomar la primera muestra, pero luego volvieron a sus destinos, así que... pero sí, varios casos probables, todos obviamente con antecedentes de viaje.
Claro, casos importados, pero acá no se puede dar que haya un contagio a través de un mosquito, ¿no hay mosquitos o sí los hay?
No, el Aedes aegypti en estas
latitudes no está.
Acá, no. Claro, por ahora no llega. Hasta La Pampa, nos decía Vierna, ha llegado, está. Bueno, por ahí se va adaptando, es lo que la pregunta que teníamos en un principio, que no está descartado.
Es que se ha adaptado.
Por el momento, claro, se ha adaptado.
Se ha adaptado. ¿Cuánto demoró? Digo, vuelvo a decirlo, nosotros cuando hablamos... el COVID, el SARS-CoV-2, fue un virus emergente, un virus nuevo. El dengue es un virus reemergente. Nosotros lo tuvimos, lo eliminamos y reemergió en los 90.
Claro.
¿Cuántas similitudes, no?
Esperemos que no reemerja, claro, me hace pensar en el
otro. Como dicen, el otro. Por ahí,
lo dejo a tu criterio. Vuelvo con el tema de la vacuna porque vuelve a preguntar Marina, ¿con cuánto tiempo hay que darse la vacuna si vas a viajar? Claro, teniendo en cuenta que acá no la tenés, si vas a Buenos Aires y te querés vacunar para ir, no sé, para quedarte en Buenos Aires o a ir a otro lado, capaz que en realidad no es efectivo. ¿Cuánto tiempo hay que dársela para que sea efectivo?
A ver, la vacuna es efectiva. Sí. Lo que puede ser es no oportuna la vacunación. Eso vamos a separarlo por esto de que se desinforma mucho. Sí. La vacuna, o sea, cuando uno se vacuna, esta vacuna, como fue aprobada en Argentina, son dos dosis con un periodo interdosis de 3 meses. Entonces, cuando uno se vacuna, ya a los 14 días uno empieza a tener anticuerpos.
Ah, 14.
Ahora bien, cuando uno necesita dos dosis, es que el esquema de vacunación completo que te confiere la inmunidad de los anticuerpos llamados neutralizantes, los que tienen la capacidad de neutralizar el virus, uno lo va adquiriendo periódicamente, y la segunda dosis hace como de un booster, como que te empuja a la fabricación de anticuerpos de los buenos, de los que te protegen. Uh-huh. Claramente una persona que viaje, no sé, a Misiones,
sí,
la semana que viene, sí, y voy a Buenos Aires y me vacuno, me tengo que proteger como si no estuviera vacunada. Pero claro, si es una persona que frecuentemente, no sé, que tiene familia en Misiones y va todos los veranos, esta situación no va a ir para atrás, lamentablemente. Uh-huh. Es decir, no hay ninguna señal, ni respecto del calentamiento global, ni respecto de las políticas públicas, ni respecto de nada, de la participación comunitaria, del involucramiento de la comunidad, pensando en el otro, en la solidaridad.
No.
O sea, no. Yo no soy una persona pesimista, no, pero la verdad es que, parada desde la evidencia empírica, no hay ninguna señal que muestre que se va a tomar alguna acción en este camino, en esta dirección. Entonces, sí, la comunidad organizada, ojalá, digamos, en los barrios, y ojalá la práctica de descacharrar es buena, porque no solamente estamos hablando del dengue, hay otras enfermedades. O sea, todos podríamos empezar a mirar nuestro patio y decir, hey, que porque vivo en Calafate, no, yo no tengo que evitar que se junte, porque hay otras enfermedades menos graves, hay otros mosquitos, hay, bueno, yo... La verdad es que lo veo a través de la comunidad organizada, los equipos de salud que conservan, no sé, esa mística de decir, somos salud pública, somos la salud colectiva, y lo hacemos para las personas que para el otro, ¿no? Para, claro, para los demás.
Tal cual.
Birna, no quiero cerrar la comunicación sin antes consultarte y además felicitar al equipo, porque estaba leyendo sobre la preselección del grupo Reconocernos para participar de un congreso nacional. ¿Nos puedes contar brevemente cómo se da y cuáles son los alcances de esta novedad?
Sí, bueno, gracias por preguntar. Este año se da el primer Congreso Nacional de Estudios Interdisciplinarios de Género y Diversidad Sexual en la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, como parte de la organización del evento sabían del estudio que estábamos realizando, nos contaron que iban a hacer este congreso, y entonces nosotros aplicamos con nuestra investigación Reconocernos, que estamos en la segunda fase, en el análisis de las entrevistas. Enviamos el resumen del proyecto, bueno, y fue aprobado. Así que estamos preseleccionados. Ahora viene una segunda etapa de selección, que se produce al final del mes de abril, pero de todas maneras, bueno, y aspiramos a pasar esa segunda etapa,
claro,
y poder presentar en una ponencia nuestro uh-huh. trabajo. De todas maneras, vamos nosotros a tratar de ir la mayor cantidad de personas al congreso, porque queremos compartir nuestra experiencia y también aprender de otras experiencias. Es un evento muy importante, es el primer congreso nacional, así que Reconocernos va a estar presente. Y bueno, agradezco la pregunta, porque probablemente, bueno, tal vez ustedes recuerden que nosotros obtuvimos una beca, se la investiga por el proyecto,
sí, sí,
que durante el mes de marzo debía producirse el primer desembolso de la beca.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Llegó?
No llegó.
Claro.
No tenemos novedades, entonces probablemente para que participantes de la organización Diversidad del Calafate, sobre todo su coordinador Iván,
sí,
del Papa, pueda asistir,
sí,
vamos a tal vez organizar alguna rifa o
sí,
alguna recolección de fondos, porque si no nos llega el dinero de la beca, se nos va a hacer...
Esa beca era...
Clarísimo, claro, claro.
Esa beca era otorgada por...
El Ministerio de Salud de la Nación.
Claro. Tengo mis dudas de que vaya a llegar, lamentablemente, ¿no?
Y con la temática, justo en el eje que estamos nosotros. Claro. Pero bueno, no perdemos la esperanza porque es un compromiso. O sea, sería inédito. Nunca pasó en Argentina. Sí han pasado, por ejemplo, la última beca que me tocó, que fue 2015, cuando fue el cambio de gestión 2016, las becas de Sara Investiga se llamaban Carrillo Oñatibia, en 2016 le cambiaron el nombre por Abraham Sonis y el depósito se retrasó, pero se produjo. Bueno. Supóngase, tenía que ser en marzo, fue en mayo, en un cambio de gestión también, ¿no? 2015-2016.
Mm. Bueno, y ahora también, ¿el primer desembolso tendría que haber sido en marzo?
Sí, en marzo. Bueno. Yo digo, nosotros vamos a organizar estas rifas o incluso cine debate y cosas, pero pensando que eso no es el plan B, es el plan Z, porque
claro,
el ministerio debe honrar, ¿no? Porque somos varios investigadores en todo el país que hemos presentado los proyectos y bueno, y que estamos realizándolos financiándonos solos.
Claro. Este congreso, que es el primer congreso nacional de estudios interdisciplinarios sobre diversidad sexual y de género, ¿tiene fecha y lugar?
Sí, es en la Universidad Nacional de San Martín entre el 29 y 31 de mayo de este año.
Bien. Bueno, ojalá que puedan estar no solo como participantes, sino para exponer, que eso se va a confirmar o se debería confirmar, ¿cuándo? Si queda seleccionado.
Y durante el mes de abril tenemos que enviar el resumen ampliado, que ya casi lo tenemos listo, y serán los primeros días de mayo porque el plazo de envío es hasta el 30 de abril.
Bien.
Que confirmará quiénes son los trabajos seleccionados finalmente para exponer.
Bueno, ojalá que se dé y que puedan estar ahí. Birnas, gracias por tu tiempo y por esta comunicación.
Muchas gracias.
Muchas gracias igual. Hasta luego.
Bueno, ahí estaba
interesante Birna, todo lo hablado con Birna.
A ver, hay muchas dudas y con respecto al tema dengue, porque somos muchos los que